SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Con Nuño Domínguez, que está por aquí, que viene los miércoles, que se queda para conversar con él y con los invitados que nos va a ir proponiendo este verano. Si te parece, vamos al lío.
Vamos al lío.
¿Quién viene hoy?
Bueno, pues estaba pensando cómo introducir a María Martinón y estaba pensando que es doctorada en medicina y cirugía y además es paleantropóloga, con lo cual técnicamente te puede sacar un órgano y te puede explicar por qué es único de tu especie que surgió hace 200.000 años, ¿no? Los Homo sapiens. Ajá. O sea que así de entrada es muy interesante. Además, es la directora del Museo Nacional de Investigación y Evolución Humana en Burgos. Ajá. y investigadora principal de las excavaciones de Atapuerca, que es posiblemente el yacimiento de fósiles humanos más importante del mundo.
¿Y dónde el año pasado? Y este año, el año pasado fue fantástico, hacemos una edición especial de Ser Aventureros. Ajá. Con Ponseti, y algunos oyentes tienen el privilegio de poder hacer un recorrido por el yacimiento y la excavación.
Es un sitio al que todo maravilla. El mundo debería ir por lo menos sí, una vez sí, y sí. Apasionante. Y si además tienes la suerte de que te acompañe un científico como María, pues es un privilegio.
María Martino, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, María, supongo que no le vas a llevar la contraria a Nuño en esto que dice que todo el mundo alguna vez tiene que ir allí, ¿no? A Atapuerca y a conocer el proyecto, la investigación, la excavación y todos los resultados que estáis teniendo.
Sin duda, vamos, que yo creo que es como que todo el mundo tiene que conocer a su familia, tiene que conocer su hogar, su casa, y esto es literalmente la cuna de todos los que estamos aquí. Es un lugar espectacular y que además merece la pena ver porque hay muchísimos aspectos que yo creo que pueden interesar a cualquier persona de cualquier edad, desde comportamiento, fósiles, cambio climático, lo que uno quiera. Realmente se cuenta aquí toda nuestra historia.
María, para que la gente lo entienda, estaba leyendo una entrevista que te hizo Patricia Fernández de Lis y tú decías, vamos a ver, Atapuerca, los yacimientos es donde sacamos las materias primas, el museo es donde ya emplatamos y la cocina es el centro de investigación que tú diriges. Es un poco así, es decir, es eso sí. y qué es lo que potencialmente, qué es lo más importante que se puede encontrar ahí.
Exactamente, yo creo que es toda esta cadena del conocimiento que tenemos cubierta de esta manera tan espectacular y que tenemos aquí estos ingredientes maravillosos en una serie de enclaves con una riqueza de fósiles y de herramientas líticas y de polen, de todo, es que aquí todo se conserva. Ahora ya estamos en la parte del estudio de moléculas, todo se conserva, pero claro, eso para poder emplatarlo, para poder presentar una historia sobre nuestra evolución, ¿no? Una película, un argumento, que es lo que realmente vemos cuando vamos a un museo, hace falta la ciencia, que es esa cocina, ¿no? Con esos ingredientes, hacer una historia y comprender hasta qué punto o con qué forma nosotros podemos decir la antigüedad que tiene, ¿no? Un resto, por ejemplo, mucha gente nos pregunta, ¿cómo sabes que esto tiene esta antigüedad? ¿O cómo sabes que esto perteneció a un adulto y no a un niño? ¿Y cómo sabes a qué edad murió este individuo? Entonces, ese tipo de investigaciones es realmente lo que hacemos nosotros aquí en el CNIE, en Burgos, donde cocinamos, ¿no?, estas evidencias y después contamos la película de nuestras vidas, pero esas películas eso, necesitan algo más que simplemente un buen actor, necesitamos un guión y es lo que hacemos aquí en el CNIE.
Y además en unas semanas creo que tenéis citas importantes allí, tanto a nivel científico como a nivel para el público general, ¿no? Una gran exposición en el museo y además vienen las mentes más privilegiadas del campo.
Sí, estamos aquí de gala y de fiesta porque en el mes de septiembre celebramos aquí en Burgos el Congreso Europeo de la Sociedad para el Estudio de la Evolución Humana, que es el encuentro más importante que hay en el ámbito de Europa, aunque cada vez pues ya vienen investigadores de todo el mundo y de todos los continentes, pero es el encuentro anual más importante que hay para la discusión de qué es lo que está pasando. Y en este caso nos ha tocado a nosotros, hemos conseguido que nos escogieran como como sede. El año pasado fue en París, este año es aquí en Burgos. Lo hemos estado organizando pues parte del equipo de investigación de Taburca y sobre todo liderado desde el CNIE, donde hemos cogido ese testigo de la organización, y va a ser la capital de la evolución humana, capital científica. Vamos a tener a las líderes, a las personas que están más en activo investigando fósiles por todo el mundo, el comportamiento, nuestra propia evolución, discutiendo en vivo y en directo aquí en esta ciudad, pues qué es lo que está pasando y cuáles son las últimas investigaciones.
¡Qué lujo! Oye, María, ahora estáis en plena campaña, ¿no?, en Atapuerca.
Sí, vale. Ahora mismo. Eso estoy hablando desde allí, además. Aquí.
Vale.
Sí.
Por contar a los oyentes, ¿cómo es una campaña en Atapuerca? Porque, no sé, alguien puede pensar, bueno, pues llega un día, van todos los investigadores, ¿no?, los paleontólogos, los arqueólogos, cogen el pico, el pincel y el bisturí y empiezan a excavar a ver qué sale. No, quiero decir, las campañas se preparan y tienen objetivos, etcétera, etcétera.
Exactamente, realmente estamos en ese momento en el que tenemos este trabajo práctico, ¿no?, el de coger martillo, destornillador, incluso a veces martillo neumático y pincel. Tenemos todo el rango dependiendo del yacimiento y el tipo de sedimento o el trabajo o el cuidado que necesite cada uno de estos niveles. Pero exactamente, la campaña empieza mucho antes. En realidad todo esto es parte de una gran estrategia de investigación de equipo en la que todos somos conscientes de esta historia tan global que estamos contando. Atapuerca no es solo un yacimiento, en realidad en estos momentos se están excavando hasta 10 yacimientos diferentes, al menos 11 me parece, de diferentes periodos, o sea que realmente tenemos abierta esta enciclopedia por capítulos diferentes que nos ayudan a comprender unos y otros, y realmente pues sí, hay una estrategia que se ha estado preparando durante el año. Ya incluso te voy a decir que la logística específica para tener una excavación de esta dimensión abierta durante estos meses ya empezamos a venir aquí al campo a organizar las cosas por lo menos 3 o 4 meses antes. O sea que realmente incluso la preparación de la parte más práctica requiere ya una organización previa considerable, pero claro, es que realmente estamos abriendo eso, un libro, una enciclopedia por muchas páginas a la vez, pero tenemos muy claro qué zonas nosotros queremos ir investigando. Uno no llega ahí al azar, hace una cata o en cualquier lugar a ver qué encuentra. En realidad hay un estudio detrás, por ejemplo, de geólogos, de cartógrafos que van investigando dónde están las posibles cavidades, cómo se van rellenando, de manera que aquí voy a decir que en Atapuerca realmente poco hay al azar. El azar es el que nos da la sorpresa de lo que uno no puede adivinar que va a encontrar exactamente, claro. Pero sí se sabe dónde se busca.
María, hace un par de veranos, no me acuerdo exactamente cuándo, estuve contigo ahí en los yacimientos porque habéis encontrado un trozo de cara del primer europeo, básicamente el humano más antiguo de Europa Occidental. ¿Qué cosas nuevas y igual o más de importantes podéis encontrar esta campaña? ¿Cuál sería el gran bombazo?
Pues mira, yo creo que estamos en un lugar donde hay licencia para soñar. Eso es lo que yo he aprendido en Atapuerca, es que todo es posible. No sé, es como en su día decía, nos parecía increíble poder imaginar que seríamos capaces, ¿no?, de recuperar a lo mejor ADN de fósiles que tenían casi 500.000 de años, o como eran los de la sima de los huesos, o recuperar proteínas de fósiles que tienen casi 1.000.000 de años, como ha sido en el caso de antecesor, y está sucediendo. Entonces, en términos de hallazgo, pues batimos nuestro propio récord Guinness, ¿no?, con el europeo más antiguo 3 veces, ¿no? Primero en la Grandolina con Homo antecesor, después en la cima del elefante en nivel 7 y después otra vez en el nivel inferior. Entonces, podemos estar preparados pues para encontrar más restos de este enigmático primer europeo del que tenemos la cara, pero nos gustaría conocer más. Y bueno, yo diría que es un año muy interesante porque hemos entrado ya de lleno en el nivel TD6, en el que conocíamos clásicamente como el Estrato de Aurora, donde, como sabéis, pues se hallaron los restos de un antecesor y son el resultado de un evento de canibalismo. Uh-huh. Y creemos que, bueno, que no fue una meriendita. Por lo que estamos viendo, me parece que ha sido un gran banquete, y sintiéndolo mucho por ellos, desde luego, como paleantropólogos y arqueólogos, sin embargo, estamos encantados con la idea de lo que nos podemos estar encontrando. Creo que va a ser un año muy bueno.
María, esta es pregunta, hablamos mucho de ella en muchas ocasiones y cuando le preguntas, cada paleantropólogo tiene una respuesta, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace únicos? Porque además somos ya la última o la única especie humana que queda en el planeta. Antes éramos muchas más y por unas razones u otras fueron desapareciendo. Los últimos, los neandertales, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho saber, en tu opinión, ¿qué es lo que nos hace únicos, especiales a los humanos actuales? comparados con
yo
los demás.
Yo creo que sí. Mira, yo creo que es el altísimo grado que tiene de socialidad, de prosocialidad. Por mucho que nos digan en estos momentos que, bueno, que el ser humano hace cosas terribles, que nos hacemos daño, cosa que es cierta, ¿no? Y está dentro del abanico de los comportamientos que podemos tener, lo que nos caracteriza los estilos de vida es realmente el cuidado del otro. Entonces, lo que estamos viendo es que muy pronto en nuestras raíces nos preocupamos de lo que le sucede al otro, tratamos de comunicarnos, de ponernos en su lugar, para bien o para mal. Es decir, herramientas, por ejemplo, como la empatía, sirven para reconocer a los amigos y a los enemigos, que es tan importante para la supervivencia, y esa capacidad de abstracción, de ponernos en el lugar del otro, de comprender lo que le puede estar pasando, que puede generar en determinados momentos compasión o cuidado, realmente yo creo que es lo que nos caracteriza. Y entonces lo que vemos reflejado de este aspecto en el registro fósil es, por una parte, las patologías y las enfermedades, que son una manera de enseñarnos que aquellos que han tenido una dificultad han sobrevivido el tiempo suficiente como para desarrollar esa cicatriz, por lo tanto es una historia de fortaleza y de cuidado. Y también lo vemos pues con todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con el comportamiento funerario, mortuario, cuando los seres humanos empezamos a tener relación con los muertos, establecemos esos vínculos, seguimos sintiendo y recordando e incluso guiándonos por las memoria de personas que ya no están. Es ese momento de este ritual de simbolismo donde estamos viendo esa nuestra capacidad de conectar y de imaginar y de ver mentes de los que no están ni siquiera físicamente presentes con nosotros.
María, ¿cuánto dura la campaña allí en Atapuerca?
Pues aproximadamente sería un mes y medio. Vamos dividiendo así por turnos porque estamos pues a lo mejor un equipo más senior que estamos durante toda la campaña, pero esto realmente es como una universidad al aire libre. Entonces en estos diferentes turnos de casi 2 semanas pues vienen también muchos estudiantes, gente de todas partes del mundo, investigadores que quieren ir conociendo el material, pero eso, muchos estudiantes también.
O sea, mes y medio picando o con el martillo neumático o con,
eso, con el pincel. Sí, bueno, al final pasarán por aquí unas 300 personas. Fíjate. Porque al tiempo podemos estar excavando unas 150 personas. Claro, es una excavación de una dimensión, bueno, que voy a decir que no sucede en ningún lugar del mundo, tanto tiempo, tanta gente, con tantos yacimientos abiertos a la vez y voy a decir, y casi 50 años ininterrumpido.
Es que esto es algo que yo iba a destacar, ¿no? Que en el fondo uno de los grandes valores de un yacimiento como ese es que se ha seguido apostando por seguir excavando. Porque ocurre a veces en arqueología que los yacimientos mueren porque, bueno, pues no hay un compromiso de las administraciones, se descubre algo y se deja y se abandona. En este caso no fue así, y menos mal.
No, y además voy a decir que tenemos ejemplos muy importantes, precisamente que hablaba antes Nuño, del yacimiento donde se ha encontrado a Pink, ¿no? El europeo más antiguo de toda Europa, es el yacimiento de la sima del elefante, que probablemente, y lo digo además con mucho orgullo, este yacimiento, si no hubiera estado en manos de este maravilloso equipo al que pertenezco de investigación de Atapuerca, hubiera sido un yacimiento que se hubiera abandonado, porque durante muchos años, estamos diciendo que se lleva excavando más de 30 años, realmente y solo, voy a decir sin ningún tipo de discriminación hacia los pobres pajaritos y tortugas, pero es lo único que se estaba encontrando en este yacimiento, ¿entiendes? Una fauna pequeña que decíamos, bueno, pues no hay mucho más que hacer. Pero se había de fondo esa idea de que era el lugar donde había los sedimentos de mayor antigüedad que se habían identificado hasta el momento en la sierra, y siempre recuerdo a Dal Carbonell, que lo dijo, y me lo dijo el otro día también por un yacimiento que estamos excavando ahora en Penal, y dice, no, hay los yacimientos, hay que excavarlos. La única manera de saber lo que tienen es excavándolos, y no se pueden abandonar. Si tú tienes ya una serie de evidencias en el lugar, pues hay que tener esa paciencia y esa constancia, y luego la tierra, pues ya lo vemos, responde.
Claro. Pues María Martinón, directora del Centro Nacional sobre Evolución Humana, muchas gracias por habernos atendido. Siempre, siempre que le ofrecemos estar, está, y eso es un lujo. Gracias, María.
Nada, encantada. Un abrazo muy fuerte.
Muchas
gracias.
Gracias, María. Un abrazo.
Mira, te voy a contar una cosa, Nuño. Por circunstancias de la vida varias, durante algunos años de mi juventud, muy joven, los veranos acompañaba a mi hermana a excavar. Una excavación de un yacimiento de bronce al lado de Tudela, pues mi hermana es arqueóloga. Y bueno, yo me metía allá siendo un chaval, me daban un pico pequeñito, un pincel y demás. O sea, la sensación que tienes cuando aparece algo, o sea, cuando estás picando y dices, uy, aquí hay algo, ¿no? Un collar, un torqués de la edad del bronce, fantástico. Es decir, estoy sacando de la tierra algo que tiene miles de años. Bueno, en fin,
es alucinante.
Una maravilla. es una maravilla. Soy capaz de entender a quienes estudian o paleontología o arqueología y están fascinados por
y eso es una de las cosas más importantes de Atapuerca, yo creo, de que sí. La oportunidad de que los jóvenes puedan ir ahí, verlo y vivirlo en directo.
A ver, noticia científica de la semana para ti.
Bueno, la noticia científica de la semana es un bebé de 5 meses que han tratado con terapia génica en el Hospital 12 de Octubre, se llama Siga, es de un pueblito de Eslovenia y ha conseguido llegar a Madrid para tratarse porque ha supuesto un problema burocrático tremendo, incluso siendo ciudadano de la Unión Europea. Es aún muy complicado hacer ensayos clínicos transfronterizos. A mí cuando me contaban esta historia en el hospital me sorprendió mucho. No es nada fácil que un paciente de otro país pueda venir a España a tratarse en un ensayo clínico o que un español pueda irse a Francia o a Holanda a tratarse con ensayos clínicos. Y esto es especialmente sangrante en los casos de enfermedades raras, porque tienes muy pocos pacientes. En Europa hay muy pocos. Entonces, los ensayos necesitan todos los pacientes posibles y para los pacientes es posiblemente la única posibilidad de curarse, ¿no?
Pero fíjate, no tiene mucho sentido. O sea,
claro,
desde
esto es
punto
una
de vista
cosa
de la
que,
ciencia, no tiene mucho
sin
sentido
ser
que
experto,
la burocracia.
Dices, ¿por qué no se arregla la ley o se facilita para que esto esté igual de establecido como existe ya para los medicamentos o para los tratamientos ya aprobados?
Y este niño pudo venir.
Pudo venir, ya se ha vuelto a Eslovenia, después tendrá que volver al seguimiento, pero aparentemente el tratamiento ha ido bien y bueno, hay que ver si le ha funcionado, pero bueno, es la encarnación de una posibilidad.
Hablamos de pruebas, procesos en los que la ciencia está investigando si un tratamiento va a ser o no eficaz en caso de enfermedades raras. Para los fármacos que ya existen, o sea, aquellos que están aprobados y comercializados, ahí es más fácil.
Sí. Hay una ley europea, además, que intenta garantizar que todos tengamos el mismo acceso a ese tipo de tratamientos. Entonces, bueno, es verdad que en los ensayos clínicos pueden funcionar o no, pero bueno, en estos casos de enfermedades raras, cuando tienes una enfermedad genética que nunca se va a curar, pues habría que facilitar.
Pues la semana que viene más, Muño.
¿Sí? Claro que sí.
Muchas gracias.
Hasta la semana que viene.
Que viene. Seguimos en Hoy por Hoy.
Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.